El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
¿Qué hora empieza la reunión? ¿Y a qué hora venimos? A las 6 y no sé cuántas, ¿no? Yo creo que si al cine llegamos a tiempo, podemos darle al Señor el mismo respeto que le damos al cine. En vez de quedarnos para terminar viendo el, no sé, la película o, bueno, una tacita de café más, solo perdemos 10 minutos de alabanza. No, ven, empezamos todos juntos. Es una hora y media a la semana que tú dedicas totalmente al Señor, ¿verdad? Podemos llegar a tiempo. Así que el domingo que viene, a las 6, vamos a estar todos aquí, ¿no? Para empezar con para arrancar todos juntos. Otra cosa. Tenemos estos libros que imprimimos hace poco. ¿Quién soy en Cristo? Si tú a veces no sabes cómo llegar a tener victoria en tu vida. Si el enemigo te miente, si te dice que eres un derrotado, si te dice que eres un mentiroso, si te dice mil cosas que no son verdad, tú necesitas saber quién eres en Cristo. Por eso imprimimos estos libros. Solo cuestan 2 euros. Están en la librería y hay muchos. Y los imprimimos para vosotros, porque es súper importante, especialmente con esta serie que hemos hecho las últimas semanas, creyendo a Dios. Si no sabemos qué creemos, si no sabemos qué es nuestro, no podemos creerle. Así que os animo a todo el mundo a comprar uno o comprar uno para otra persona y mandárselo. Bueno, vamos a orar, entregar el resto de esta oración, esta reunión al Señor. Señor, yo te necesito un montón esta tarde y te doy gracias por todo lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias por tu palabra que es viva, eficaz, que entra en los lugares escondidos de nuestra vida, que alumbra, que cambia, que nos sacude, que nos transforma. Te amamos, Señor Jesús. Te damos nuestras vidas una vez más hoy. Ayúdame a mí a compartir lo que tengo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás tú estás aquí por primera vez, nunca has estado en una reunión como esta, pues esperamos que te encuentres en casa. Somos muy majos la mayoría. Vamos a hablar, hay mensajes que necesitamos escuchar. Todos los años o cada X meses necesitamos escuchar ciertas cosas. Yo pensaba que era bueno empezar este año realmente mirando nuestros corazones y entregándonos, dedicándolo al Señor. Vamos a empezar en 2 Crónicas 16:9, dice, porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Porque hay otra versión que dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón perfecto, o para dar fuerza a un corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Cuando nosotros miramos nuestro corazón, a veces nos desanimamos. Y como nos han dicho, malo es el corazón, ¿no? Dices, ay, qué malo soy, ¿no? Pero nuestro corazón es algo que queremos que sea íntegro, entero, delante de Dios. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestro corazón es como el trono de nuestro afecto. Todo lo que queremos o deseamos sale de nuestro corazón. Y la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu alma, se intercambia muchas veces en la Escritura, corazón, alma. Sabemos que somos de tres partes, somos espíritu, donde mora el Espíritu Santo, la parte de mí que va a vivir para siempre, mi alma y mi cuerpo. Mi alma se compone de mi mente, de mis pensamientos, lo que yo pienso, de mis sentimientos, lo que siento, mis emociones y mis deseos, lo que yo deseo, mi voluntad. Ahí es, eso envuelve todo eso, se envuelve en mi corazón. Yo necesito, o yo quiero, yo deseo que mi voluntad, mis deseos estén perfectos delante de Dios. Que mis emociones se sometan al señorío de Jesucristo. Y que mi mente, mis pensamientos sean los pensamientos que Dios quiere que yo tenga. Necesitamos revisar de vez en cuando nuestro corazón. A ver, ¿por qué? Porque nos podemos engañar. A veces estamos engañados. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón, a veces no sabemos lo que está dentro y necesitamos revisarlo. Dice, oh Señor, yo, Yahvé, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces necesitamos traer nuestro corazón al Señor, porque a veces no sabemos por qué las cosas nos van mal, a veces no sabemos por qué tenemos tanta lucha. Traemos nuestro corazón al Señor, y yo creo que cuando lo hacemos sinceramente ante Dios, Dios es fiel, Dios es bueno para mostrarnos nuestro corazón. A veces en un conflicto, tú estás pensando, pues, ¡ay, no puedo creer lo que han hecho! ¡No puedo creer lo que han dicho! Y estás enfadado. Y llevas la situación al Señor. Y tú dices, por decirlo, porque así se dice, Señor, si yo tengo algo que ver con esto, muéstrame. El Señor pone el foco en tu corazón, si vas con sinceridad. Y dice, pues si la mayoría de la culpa lo tienes tú. ¿Yo? No sabía. Porque Dios es fiel para mostrarnos nuestro corazón cuando nosotros se lo traemos sinceramente. Entonces necesitamos traérselo a Él, porque a veces estamos engañados. Pensamos que el problema es otra persona. Pensamos que el problema es Dios. Pensamos que nosotros somos don perfecto, doña perfecta, y traemos nuestro corazón a Dios y Dios nos muestra nuestro corazón. Otra razón por la cual se lo necesitamos traer es porque nuestros juicios son humanos. ¿No te sientes tan humano a veces? ¡Ay, Señor! ¿No? ¿No te hartas? Yo me harto de mí mismo. Digo, ¡ay! Estoy cansada. ¿De quién? De Rebeca. ¿No? ¿Por qué? Porque mis juicios son humanos. Digo, Señor, si yo pudiera ver un segundo por tus ojos, ¿no? Dice en 1 Samuel 16:7, pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, hablando de otro, del hermano de David. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Nosotros juzgamos muchas veces con juicio humano y necesitamos que Dios nos ayude a juzgar las cosas con sus ojos. No mirar lo que tenemos delante de los ojos, sino mirar el corazón de no solo la persona, sino a veces el corazón de la situación. Vamos a mirar el ejército de David para ver un ejemplo de hombres con corazones íntegros o corazones enteros o corazones dispuestos para con David. Igual nuestro corazón es un ejemplo para que nosotros con nuestro corazón sintamos lo mismo hacia Dios. Dice en Primera de Crónicas 12:38, ¿trajisteis vuestra Biblia? ¿Tenéis Biblia? ¿Amáis vuestra Biblia? ¿No es fabuloso? ¿No os alimenta? ¿No tenéis ganas de más? Solo hay una. A ver, Primera de Crónicas 12:38, creo, a ver si lo he apuntado bien. Ay, qué bueno. está hablando sobre el del ejército de David, y dice, todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David. Hombres de un corazón sincero, dice otra traducción. Hombres de corazón perfecto. Ahora, ¿esto qué significa cuando hablamos de un corazón perfecto? Porque nosotros sabemos que Dios no busca la perfección en nosotros. Dios no busca que produzcamos cierta cosa. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos humanos. Pero cuando Él busca un corazón perfecto, no es un corazón que nunca mete la pata, no es una persona que nunca cae, no es una persona que nunca piensa un pensamiento malo en la vida, no es una persona que anda así sobre la tierra. No, yo he conocido algunas de esas y me dan miedo, ¿no? Entonces los que te miran con esa mirada tan espiritual... No, Él no está buscando eso. Él está buscando una persona con una actitud perfecta hacia Dios. Esto quiere decir una actitud de hambre hacia Dios. Una actitud de Dios, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Cueste lo que cueste, poco a poquito, yo voy a andar contigo, te voy a dar todo para que tu reino se establezca en mi vida, en las vidas de la gente que yo quiero, en la vida de mi congregación, en la vida de mi ciudad. Entonces, hombres con corazón perfecto. La segunda de Crónicas, 16:9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Eso es un corazón perfecto. Un corazón que es completamente de Dios. Cuando nuestro corazón es completamente de Él, Él nos da fuerza. ¿Para qué? Para ser las personas que anhelamos ser. Él nos da fuerza. ¿Para qué? Para escuchar su voz y hacer su voluntad. Él está buscando a personas con corazones completamente suyos. Y estos eran los corazones de los hombres de David hacia David. Participaron en los propósitos de Él. Y nosotros participamos en los propósitos de Dios sin doblez. Entregados totalmente a su causa, sin reservas. Ahora, los hombres de David, los guerreros de David, ellos ya veían a David sobre el trono. ¿Vinieron qué? Para ponerle sobre el trono. Ellos, en fe, sabían que David iba a ser rey. Lo creían. Sus corazones eran completamente de David y ellos iban a luchar hasta que eso fuera cierto. Y nosotros, por fe, vemos los propósitos de Dios. No estamos en esto simplemente a ver cuánto Dios nos bendice. Te frustras si tú crees que el cristianismo es simplemente un recibir de Dios. O alguien me dijo hace poco, es que yo no sé por qué el Señor no me bendice. No estamos en esto solo para recibir bendición. La bendición viene con el estar. Pero estamos porque queremos amar a Dios, queremos conocer a Dios, queremos participar en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios tiene un propósito para cada persona aquí, para cada persona que vive. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. Qué bueno es eso, que yo no tengo que buscar mi camino. Yo puedo entrar en el camino que Dios ya ha preparado para mí. Y yo por fe veo a Cristo en el trono de mi corazón. Por fe veo a Cristo en el trono de los corazones de la gente que amo. Por fe yo veo a Cristo en el trono de vuestros corazones, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Por fe vemos estas cosas con un solo propósito. Le seguimos. Pero ¿a quién le pertenece tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está unido a los propósitos de Dios? ¿O tú estás porque estás, qué será, será, que sea lo que Dios quiera? No, así, no te esperas nada, no recibes nada, todo te da igual, tienes 24 años y ya estás muerto. ¡Triste! Es triste. Tu corazón necesita unirse a los propósitos de Dios para que tengas vida. De tu corazón mana la vida. Si Cristo vive ahí. Entonces, ¿estamos unidos a los propósitos de Dios? En Hebreos 3, 7 a 9 dice, los hijos de Israel salieron de Egipto. Y cuando ellos salieron, ellos habían hecho pues todo lo que Dios les había mandado, les había dicho, pero algo ocurrió en el camino. Muchos de nosotros salimos de Egipto, pero algo ocurre en el camino. ¿Qué les pasó a esta gente? Voy a leerlo para decirlo bien. Hebreos 3, 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. No juré en, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasa a veces? ¿Qué les pasó en la prueba? No respondían de inmediato a la voz de Dios. Si nosotros no respondemos cuando escuchamos la voz de Dios, dejamos de obedecer. Necesitamos obedecer cuando lo escuchamos. Porque si no, pronto ni oímos. Si estamos acostumbrados a escuchar su voz y a obedecerle, entonces seguimos oyendo su voz. Pero si Él te dice, oye, oye, y después, ¿será Dios? ¿No será Dios? ¿Dios te pide algo? ¿Será? ¿No será? Y lo dejas. Y pronto, ni escuchas. Nos acostumbramos a muchos ruidos. Este ejemplo lo doy mucho porque a mí me impactó de muy joven cuando un amigo me dijo, mira, yo cuando me mudé a Alemania, me mudé encima de la estación de tren. Y la primera noche no pegué ojo. Pero después de 4 o 5 meses, dormía yo como un tronco. ¿Por qué? Porque se acostumbró al ruido. Y tú puedes endurecer tu corazón tanto que llega un punto cuando ya no oyes la voz de Dios. ¿Y de quién es la culpa? No del tren. No de Dios. Pero tú sigue. Y te advierto, llegará un día, llegarás a los 40, a los 50, y dirás, ¿qué ha sido de mi vida? Porque no escuchaste la voz de Dios cuando Él te llamaba y te llamaba y te llamaba y te llamaba y te llamaba. Y corazón más duro que la madera. Y culpa de nadie. Porque Dios te ama. Y Dios si te llama es porque te ama, porque tiene cosas buenas para ti, porque quiere librarte de todo lo que te ata, quiere librarte de cada peso, quiere que tú seas una persona libre en Él. Libre para vivir, libre para vivir en gozo, libre para enfrentarte a esta vida, porque la vida es difícil y enfrentándolo solo. Yo no sé por qué no la mitad de la población no se tira por un puente. Porque es difícil sin Dios. Pero Dios te llama y dice, no endurezcas tu corazón. Dicen los ONGs que después de una tragedia mundial, tienen 3 días de corazones suaves. Tienen que empujar rápido, porque hay un terremoto en Irán y vemos las noticias, a lo mejor hasta lloramos, ay, pobres niños, ay, sin padres, ay, nos conmueve, quizá apuntamos el número de la cuenta donde podemos mandar dinero para ayudar, pero si no vamos ese día y no ingresamos dinero ese día, en 3 días, y nos acordamos, ¿verdad? Tienen 3 días, porque somos tan rápidos para endurecer nuestros corazones. Y lo mismo ocurre con la voz de Dios. Dice que los hijos de Israel vagaron en sus corazones, aunque vieron sus obras 40 años. No tomaron el interés de aprender los caminos de Dios. Solo les interesaba lo que podían sacar de Dios. A ver, comida, carne, agua. Y se distraeron. Y el resultado fue un corazón duro, un corazón malo de incredulidad. ¿No dice un corazón malo de pecado? ¿No dice un corazón malo de lujuria, un corazón malo de chisme? No, dice un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque todo nuestro pecado sale de nuestra incredulidad. Si nosotros no creemos que Dios está en serio, si nosotros no creemos que lo que Dios ha dicho es verdad, entonces desobedecemos, entonces no le damos importancia, entonces nos da igual. Entonces que un corazón malo de incredulidad donde ya no le creemos a Dios. Un corazón de incredulidad le mira y luego se aparta. Ve respuestas de oración, pero no las cree. ¿Cuántas veces hemos pedido por algo? Dios nos lo da y luego decimos, ¿habrá sido Dios o coincidencia? ¿No? ¿Te imaginas? A veces digo, pobre Dios. Ay Dios, dame un trabajo, dame un trabajo. Trabajo. ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué enchufe me han dado! ¡Gracias a mi abuelo! ¿No? Y mil cosas así. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas que Dios nos da y ni nos damos cuenta que ha sido Él? Entonces, un corazón duro. Tu corazón se endurece cuando piensas que Dios es Dios de todos, pero no es Dios mío. Cuando Dios ya no es un Dios personal. Y tú vienes aquí porque se viene, porque eres religioso, pero Dios no es Dios tuyo ya. Un corazón duro, un corazón que empieza a tolerar pecado en su vida. Y no lo empiezas, el pecado no entra a tu vida así de un vestido de negro, ¿no? Aquí estoy, y tú dices, ¡ay, bienvenido, pecado! No, no, el pecado entra poco a poquito. Porque si entrase así dirías, lejos de mí, Satanás, ¿no? No, poco a poquito empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas y de repente te encuentras seco, triste, agotado, sin ganas, deprimido y no sabes por qué. Lleva tu corazón a Dios y Dios escudriña mi corazón a ver si no me yo he engañado. Corazón, todo se vuelve en un corazón desobediente, un corazón dividido, un corazón con doblez. Primera de Corintios 12:38. No puede ser porque no hay 38. A ver. Ah, sí, sí hay. No, no hay. Bueno, en la Biblia dice, en algún lugar, ah, no, ¿sabes? Esto no era Corintios, era Primera de Crónicas. Empezaba con C y tenía una R. Tiene. Entonces dice que los hombres de David estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. totalmente entregados al Señor. ¿Qué talentos nos pide Dios? Ni uno. Dices, claro, Él tiene tanto que ofrecer a Dios. No, a Dios le da igual. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto. A Dios le da igual si eres súper inteligente, si no. A Dios no le impresionan los superdotados. Yo creo que a veces cuesta en el reino de Dios una persona que está tan acostumbrado a hacer más en el mundo y llega al reino de Dios y es igual que todos, porque todos somos iguales. Lo único que Dios busca es un corazón dispuesto sin distracción. Primero de Santiago. No, Santiago solo es uno. Santiago 1. ¡Ja! ¡Qué jeje! Pero si alguno de vosotros, estamos en Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, no dudando en nada. Un hombre de doble ánimo es inconstante. Ahora, aquí no está hablando de una persona que cambia mucho de pensar, porque a veces pensamos un doble ánimo es un hombre, un chico que dice, quiero ser piloto, no, quiero ser guitarrista, no, eso no es doble ánimo. No tiene que ver el doble ánimo con cosas de la cabeza, con poca capacidad de hacer decisiones, ¿no? Tiene que ver con tu corazón. Santiago 4:8 dice, purifica acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Tiene que ver con nuestro corazón. De estar con Dios a medias, de creer a medias, de comprometerte a medias. Muchas personas se comprometen aún en las actividades de amistad cristiana. Les pides algo y dicen, como que no saben si decir que sí, si decir que no, porque si digo que sí y luego me sale una oportunidad de ir a otro sitio. No, de doble ánimo. De doble compromiso, de estar a medias. Necesitamos decidir una vez y para siempre, con todo nuestro corazón, lo que le vamos a dar a Él. En Primera de Reyes 18, dijo el profeta, ¿hasta cuándo claudiquéis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a dudar? ¿Hasta cuándo vas a ser de doble ánimo? ¿Hasta cuánto tiempo vas a cojear entre dos estilos de vida? O eres o no eres. No te engañes. Que el 2004 no sea un año más de ser medio cristiano, porque es que no existen. O eres o no eres. ¿Eres creyente aquí y otra persona afuera? Debemos ser igual dentro por fuera. Si vamos a servir a Dios, vamos a servirle. Si vas a servir otras cosas, decídete. Pero llega a un punto de decisión. Una cosa interesante en Génesis 19, cuando está hablando del sobrino de Abraham, de Lot, y la Biblia lo llama un hombre justo, era un hombre bueno. Pero sin embargo, él vivió tanto tiempo cojeando entre dos estilos de vida, con gente rebelde, gente incrédula. Él había claudicado tanto tiempo entre dos pensamientos, que en el momento de crisis, cuando iba a perder su vida, no sabía qué hacer. El momento de crisis no es el momento para decidir lo que crees. Tú decides lo que crees antes de la crisis. Y cuando viene la crisis, lo que crees te lleva. Pero si tú no sabes lo que crees, viene la crisis y te hundes. ¿Qué pasó con fulanito de tal? Era tan sonriente. No sabía lo que creía. No sabía en quién creía. No le había creído a Dios. Josué 24:15. Quitad pues los dioses entre vosotros. Inclinad vuestro corazón al Señor de Israel. Inclina, rinde tu corazón al Señor. Rinde tu corazón a Él. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él ya sabía lo que él había decidido. Cuando vino el gran tumulto, lo dijo, a ver, ¿de qué lado estoy? No, yo y mi casa serviremos al Señor. No dudó, no tenía que preguntarse, él lo sabía. Vamos a terminar con Mateo 19:16. Y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándoles les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí tenemos a un joven rico. Otra traducción dice un joven líder. Un hombre impresionante. ¿Cuántos aquí si decimos, dicen, a ver, ¿qué tengo que hacer? Dicen, mira, no robas, no mate, trata bien a tus padres, no mientas jamás. ¿Quién aquí puede decir, hecho? Desde niño, no he robado, no he mentido, he honrado a mis padres, he amado a mi prójimo. Como a mí mismo. ¿Alguien aquí se atrevería a levantar la mano? Sin embargo, este hombre era tan bueno, que él podía decir, lo he hecho. No solo eso, los discípulos sabían que era verdad. Porque cuando Cristo dijo, va a ser difícil que entre este hombre en el reino de Dios, se asombraron, porque no solo era bueno, era rico, era inteligente, y decían, si este no, ¿quién? ¿Quién? Porque este lo tiene todo. Y este hombre era tan bueno, pero Cristo señaló con su dedo su problema en su corazón. A ver, ¿por qué no le dijo Cristo, mira, lo único que te falta es entregarte al Señor, lo único que te falta es unirte a nosotros, lo único que te falta... No, porque Cristo, ¿a quién más le dijo, ve y vende todo? ¿A quién más? ¿A nadie? ¿A Zaqueo le dijo eso? Que había robado a medio mundo, que era un rico, que tenía tanto dinero. Ayer dijimos que Zaqueo, ¿no? A todo el mundo. No, ¿por qué? Porque, ¿qué le dijo Cristo? Dijo, vamos a cenar, hombre. ¿Verdad? Porque él veía el corazón de Zaqueo y sabía que él no tenía problema ahí en esa área. Pero al ver el joven rico, sabía, este hombre va a llegar el día cuando él se va a tener que decidir entre las cosas y en el rey, y el reino. Llegará el día. Y cada uno en nuestras vidas, Dios quiere poner su dedo en las cosas que nos mantienen claudicando entre dos reinos, cojeando entre dos estilos de vida. Conocía el punto de doblez en su corazón y le trajo a una decisión. A veces tenemos nosotros que venir a una decisión. Cuando hemos hecho de alguien o algo un ídolo, cuando hay división en nuestro corazón, llegará el día. Y quizá no es un día así tan drástico de decisión, pero un día te vas a preguntar, ¿qué me ha pasado? Y fue porque tú decidiste. Él pone, el Espíritu de Dios apunta al lugar de doblez en nuestro corazón. Pone ahí su dedo. ¿Qué es lo que divide tu corazón? ¿Qué es lo que necesitas vender? ¿Necesitas vender amargura que no quieres soltar porque es tan tuyo? ¿Venderlo todo y seguir a Cristo? ¿Necesitas vender el enojo? ¿Necesitas vender tu manera de ser? Pues así soy yo y no quiero cambiar. Soy borde, nací borde, seré borde. No me da igual a quién hago daño, me da igual porque así soy, así nací. Y no lo vendo para nada. Y te impide hacer la persona que Dios quiere que tú seas. Pues yo tengo mal carácter, mi abuelo tuvo mal carácter, mi bisabuelo mal carácter. Yo quiero seguir la familia con mal carácter. Es mi herencia. A lo mejor puede ser una ambición que Dios te ha pedido. O una relación, una posesión. Pero Dios quiere tu corazón esta tarde. Él quiere mi corazón. Él nos quiere íntegros, nos quiere completos, nos quiere sin doblez seguir a Cristo. Y esta noche es una noche para entregarnos de nuevo a Él. A lo mejor tú dices, bueno, yo he sido creyente toda la vida. No, yo nunca falto a la iglesia. Yo, puedes dar tu lista, ¿no?, de cosas. Pero tu corazón, ¿cómo está? No estamos pidiendo o preguntando qué has hecho, si los mandamientos los guardas, si eres buena persona, si hay otros peores, si nunca haces mal a nadie. Te preguntamos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿A dónde está tu corazón? Señor Jesús, tú eres el único que nos puede dar vida. Tú dices que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Y que tú estás a la puerta de nuestras vidas, de nuestro corazón y que llamas. Queremos darte todo, Señor. No queremos ser creyentes a medias. No queremos ser simplemente unos religiosos. No queremos ser personas con fe. Queremos ser personas que te han dado todo, todo, todo. Porque tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Eres un Dios tan bueno. Dios está hablando esta tarde. 2004 es un año. Puede ser un año diferente para ti. A lo mejor las cosas de las que no te puedes librar es porque no le has dado todo. Le das algo, te quedas con parte. Entrégale tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos para estar solos con Él un ratito, unos minutos, y permítele a mirar tu corazón, examinar tu corazón. te ha estado hablando y no le has escuchado. Él te habla con una voz apacible y buena. Él te ama tanto. Dedicar tu corazón una vez más al Señor. Tú has andado con Él, tú le amas, pero quieres pasar adelante para que alguien ore contigo y decir, vamos a hacer una vez más una declaración en tu corazón que vas a vivir para Él, que le vas a dar todo, que le vas a dar todo, que no estás jugando con Él. Y si esto eres tú, pasa. Da igual si haces... Si eres buen creyente y simplemente quieres dar un paso, quizá nunca has estado en una reunión así antes y nunca has dado un paso hacia el Señor. Esta noche puede ser tu noche para entrar en una dimensión nueva que nunca has conocido, una dimensión en amar y conocer a Dios. Vamos a cantar.